Este es el resumen de la semana. Viernes, 11:30 pasaditas. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. Fan, emocionante, no. Bueno, ahora vamos con el resumen de la semana.
No hay chances de que esto empiece un poco más tarde de lo habitual. Y creo que eso marca particularmente la vida de este equipo en los últimos 7 años.
A la vez, los radialistas tenemos una noción de tiempo extraña. Sabemos todas las cosas que se puede hacer en 2 minutos, por ejemplo.
Sí, sabes todo lo que se puede hacer en 2 minutos. Te sobra el tiempo.
Por supuesto, 2 minutos para una determinada cuestión. Te parece que no llegas nunca. Y bueno, 2 minutos es un montón de tiempo. Nosotros lo sabemos.
Al igual que 3 segundos, ¿no?
Sí.
Porque ¿cuánto puedes hacer en 10 segundos, 20? Un montón.
Ir a hacer pis y volver, ¿cuánto tiempo dirías que es?
Y a mí creo que es una publicidad de Mopicuá.
Ponele.
Ahí te lo resuelvo.
Una en Mopicuá y la mitad del spot de cuerpo por ahí.
El 11 de septiembre, Salvador Allende, Las Torres Gemelas, un maestro. Vicente Cito Lema.
Para nosotros, los latinoamericanos, el 11 de septiembre, como espacio de dolor y lucha, es el 11 de septiembre que se liga con Pinochet desde el espacio de la muerte y con Salvador Allende desde el espacio de la dignidad de la vida. El otro 11 de septiembre está ligado tanto en lo que lo precedió como en lo que lo siguió a una política nefasta de los Estados Unidos, que es capaz de convertir la muerte aún en su propio país en excusa para reproducir en gran escala la muerte en otros países.
Y ya que escuchamos a Vicente Cito Lema, fíjate qué loco. A principio de año hablamos con él sobre la subversión. La entrevista la escucharon los chicos del ensamble Chancho Acuerda. A partir de esa escucha, decidieron titular Subversiones a su nuevo disco. Y esta semana lo presentaron en La Mar. Qué groso, todo súper circular, fluido, re loco.
Primero lo que pasó fue compartir eso. Y Nico trajo la idea de esto de subvertir, que tenía que estar este concepto. Y ya estaba en el disco el concepto de que era un disco de obras de otros, donde nosotros íbamos a meternos con las manos en el barro, digamos, de todas las composiciones que queríamos hacer. O sea, no era solo hacer un arreglo limpio y parejo, sino era meterse e intentar devolver algo de lo propio, digamos.
Cargando, Turco, yo no puedo andar así por la calle. Esto no es un disfraz para la ocasión. Yo no,
bueno, pero Luis, es lo que conseguí. A su reina no tenía muchas cosas a mano. El fin de semana fue la fiesta de disfraces de Irma. Y tenía todos los trajes de la tintorería.
Pero Turco, yo disfrazado de Super Pancho y vos de la Coca Sarli. No nos vamos a meter en el local así.
¡Cerraron la puerta con Luis adentro!
¡Qué cagada, Sone!
No, cerraron la puerta. ¿Y ahora de qué me disfrazo? ¿Qué me pregunto si estoy en un traje de salchicha? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago?
3 años de la implementación de la televisión digital terrestre. Balance de una política pública. Por Santiago Marino, Fuerte al Medio.
La política de televisión digital generó una tele con mucha inversión, pero todavía sin televidentes, porque es compleja la respuesta de por qué hay una tele sin televidentes. En principio, hay rasgos culturales e históricos claves. En Argentina, la televisión por cable penetra muchos hogares, el 80% de los hogares, o la televisión de pago, pero además ofrece mucha cantidad de contenidos. Luego, tal vez efectivamente esa televisión digital que se genera sin televidentes todavía no interpele los gustos, no sea atractiva para los públicos más allá del fútbol, que no es un contenido propio de la televisión. Es decir, la televisión es exitosa televisando fútbol, pero el fútbol no es un elemento de la televisión, digamos, el fútbol existía antes de la televisión. Y Por otro lado, me parece que hay un desconocimiento muy profundo de los sectores que supuestamente son los beneficiarios de este sector, de esta política de televisión digital, respecto de lo que pueden hacer en torno a ella.
Desde la redacción, Lucía Fritzler.
Hola, muy buenos días. Bueno, por supuesto, la noticia de este día es en torno a la educación, porque Wilson Neto va a sustituir a José Seoane en la dirección del CODICEN. La continuidad de los representantes del Poder Ejecutivo en la educación está en duda desde hace semanas. Vale recordar que hoy el semanario Búsqueda publica, en base a fuentes políticas, que el presidente José Mujica...
Lucía. Sí. Esta información es de Uruguay.
¿Uruguay?
¿Qué portal estás mirando?
Ay, elpaís.com.uy. ¡Ay, me equivoqué!
Puta
¡ay,
madre,
perdón!
¡Puta madre!
Dos años del derrumbe en el boliche de Ara que causó la muerte de dos chicas. Para la justicia, los funcionarios porteños son todos inocentes. Juan Lizarraga, padre de Ayana, una de las víctimas.
Es como que el Estado siempre sale indemne. Tiene la función de controlar, de cuidar el bienestar de las personas, pero cuando hay una tragedia, nunca existe. Fíjate que Beara no se menciona y además qué sospechoso que uno le pide audiencia y te la niega. Está muy claro que es una jueza que juega para una parte. Los derrumbes se siguen sucediendo, eso te da la pauta de que salen a controlar, pero no controlan nada, no corrigen nada. Las cosas siguen igual, abrís internet y siguen los boliches invitándote al cumpleaños de fulano, al de mengano. Es todo mentira, no hay ningún cumpleaños, son boliche.
Hola, ¿quién está del otro lado?
Pocho.
Pocho, sos el idiota con más tiempo que hay, decime, ¿quién está detrás de Arrendá Gil? Ay, dale, Pocho, para hoy.
¡Nilda Garré!
¡Sí! ¡Sí, Pocho! ¡Claro que sí! ¡Un milagro! Acabas de llevarte más de 300 pesos. ¿Estás contento?
¡Chocho!
¡Pocho! ¿En qué te vas a gastar los 300 pesos?
¡Pochoclo!
¡Ay, qué bueno! ¡Qué rico! Bueno, ¡chao, Pocho!
¡Pocho!
Me voy a cambiarle el aceite de girasol a las tetas. ¿Y vos? Seguí perdiendo toda la plata en esta bazofia. ¡Hasta la próxima!
El macrismo presentó el protocolo para el aborto no punible en la ciudad. Recibió críticas de todos lados por ser casi contradictorio al fallo de la Corte Suprema sobre el tema. Marta Rosenberg, de la Campaña Nacional por el Aborto.
Esta cuestión de estar discutiendo el aborto no punible es una de las formas en que se traba también la discusión del proyecto de aborto voluntario en nuestro país hasta las 12 semanas, en el que no hay que demostrar ninguna violación, sino solamente lo que opera ahí como causa de la interrupción del embarazo es el juicio propio de la mujer, la decisión de seguir o no seguir adelante un embarazo según su propia conciencia y según lo que puede estar en ese momento para esa mujer significando el embarazo.
Además, Rosenberg nos dijo cómo responderle a las personas que creen que el aborto es un asesinato.
Las mujeres no son madres automáticamente por quedar embarazadas. Son madres porque evalúan, deciden y emprenden la tarea muy difícil y para toda la vida de tener un hijo. Entonces, son las únicas que pueden decidir si un embarazo va a llegar a ser un hijo o no. Un embarazo no es un hijo, un huevo no es una gallina, una semilla no es un árbol. Es decir, ahí, para que llegue a serlo, necesita esa voluntad, deseo y decisión de la mujer que está embarazada.
Mi abuela me decía que cantaba todo el día. En la mañana siempre huellaba la gallina. Conmigo repetía que la vida es pura vida, que había
el
que
disco
jugarla,
de la
había
semana.
Me gusta lo completo, no lo atravesado. Los cabros con sujetos, los autos gestionados. Los bares con sus viejos, las viejas y sus cuentos. La infancia en nuestra patria, repetía don Pedro.
Chico Trujillo, gran pecador.
A mí me pasó hace unos meses que me encontré con una persona en el bondi, una persona que me debe plata. Era una noche tarde, casi de madrugada, el colectivo estaba vacío, con lo cual no había forma demasiada de camuflarse entre la gente. Y no da que se sienta, digamos, en esos asientos a contramano, quedando casi enfrentado. Y fue todo el viaje como ninguno de los dos levantando la mirada porque nos íbamos a cruzar.
Él también.
Él un poco también. Él cada vez que me cruza sabe que está en deuda.
Ajá.
¿Se entiende?
¿Y no da para ir y decirle, hola, me debes plata?
Ya está, ya pasó.
Lo mejor sería desarticular ese karma, ¿no? Me da la impresión. Decirle un día, encararlo y que te devuelva el dinero y ya está, y ya queda solucionado el asunto.
¿Quién fue Franz Fanon y qué tiene que ver con nosotros hoy? Clinamen, con el antropólogo Miguel Mellino. Escucha completo en ciudadclinamen.blogspot.com.
En términos políticos, y considerando que a la vez que esto se da, el capitalismo globalizante triunfa, ¿qué relación hacemos entre Fanon y Marx? Es decir, ¿qué relación hay entre la cuestión del color, de la raza y de lo colonial con la cuestión de clase-capitalismo?
Uno de los motivos por el cual yo digo que con Fanon nace, surge por primera vez realmente la cuestión de lo humano, de los confines del humano y de qué cosa es el humano, porque Fanon completó el análisis de Marx con el problema de la raza. Cuando Fanon dice, en los contextos coloniales el marxismo tiene que ser un poco corregido, porque en las colonias los blancos son ricos y los negros son pobres. Entonces la raza no funciona como algo superestructural, sino que está en la misma estructura económica de la sociedad. Y para Fanon, digamos, el único remedio que tiene el esclavo o los subalternos para su emancipación, para su subjetivación, es la toma de palabra. No hay otra posibilidad. Si no se toma la palabra, para Fanon no hay posibilidad de emancipación.
Gustavo Varela, el único integrante de La Mar, el coche que está en Wikipedia. Cada día me gusta más.
A ver, Gustavo Varela.
Epa, se aproxima una verdad. Gustavo Varela en Wikipedia, sí, bueno, señores.
Bien.
Vamos a leer el currículum de Gustavo Varela, por supuesto.
Tenés Gustavo Varela, futbolista, o Gustavo Varela, filósofo y músico.
Filósofo y músico, ese es el nuestro, por supuesto.
Bien. Gustavo Varela, nació en Boedo.
Ah.
No digamos la fecha porque es coqueto. Es un filósofo, ensayista y músico argentino.
Sí.
Profesor del Seminario de Informática y Sociedad, Cátedra Ferrer, y el Seminario de Diseño Gráfico, Cátedra Zabransky, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y titular de la Cátedra de Pensamiento Contemporáneo en la Universidad del Cine.
¿Algo más, Varela?
Quedan algunas galerías. Son galerías como Venidas a Menos, salvo en Flores. No sé si vos vas por Flores. Yo ahora hace tiempo que no voy, pero todavía se mantiene la idea de la galería como lugar de compras. En Rivadavia y Acoite también. Que es una esquina siempre de cacerolas. ¿Viste que Rivadavia Coite es una esquina de cacerolas?
Por cualquier motivo.
No, incluso vos pasás por ahí y agarrás una cacerola y empezás a golpear.
No importa, por eso, por el motivo que se te ocurra.
Porque hay una convocatoria de los lugares. Yo te dije eso, ¿hablamos de eso?
No.
Sí. A mí me parece que hay ciertas experiencias que no tienen que ver con la planificación, sino con un destino espiritual generado por el espíritu de los lugares.
El escritor Guillermo Martínez. La relación entre Borges y la matemática.
En general, en la literatura está todo, ¿no? Entonces, muchas veces cuando ocurre un descubrimiento científico, se va como a iluminar ese pedacito, ese rinconcito de la librería donde estaba aquel libro que había anticipado aquello. En el caso de Borges en el cuento El jardín de los senderos que se bifurcan, imagina una realidad que se divide en infinitas variantes posibles, pero es una idea que estaba también en la ciencia ficción de la época, tal como dice Alberto, ¿no? Es una idea que estaba antes también en otros autores. Y fue en todo caso una inspiración después de los físicos para darle una encarnación científica que tiene otros atributos.
las dificultades del aire libre. Zanelli.
Yo lo que veo es que la gente está toda bajo techo. La lucha de la humanidad ha sido estar bajo techo. ¿O no?
¿Por qué la lucha de la humanidad?
La lucha desde que uno se acuerda, desde que alguien entró a una cueva y dijo, che, acá es mejor que estar arriba de un árbol.
Ah, claro.
Che, si ponemos el fuego acá, cuando sopla viento, entra el calorcito para acá, ¿eh?
Sí, mira, acá podemos tener intimidad, dijo uno.
Acá podemos tener intimidad, ¿no? A mí, de todos modos, le digo una cosa, el aire libre me gustaba de chico.
Ahora no.
De grande mucho no me gusta.
¿Por qué?
Porque no me gusta que me entre tierra por todos lados, que me llenarme de pasto, que me piquen las hormigas, no me gusta estar incómodo, hay algo de la... Me gusta la arena, pero la arena cuando está quieta, porque cuando empieza a volar arena es horrible, es una cosa incómoda, no se puede hacer nada.
Mi amor, te voy a dar el premio, ganaste. Ganaste lo que vos quieras, porque en el programa de Guido es así, te ganás lo que vos elegís. Dale, pedime lo que quieras, soy tu lámpara de Aladín, te escucho.
Ay, sí, bueno, una noche con vos, Guido, ¿te animás?
¿Una noche? ¿Una sola noche conmigo? ¿Una sola noche? ¿Te escuché bien? ¿Vos
sí.
querés una sola noche?
Sí, una sola noche.
Cortale. Cortale, Miki. Cortale. Cortale, Miki. Ok, ok. No le quiero escuchar más. Ok. ¿Una noche con Guido, chicos? Es un insulto. Una noche con Guido no alcanza. Yo paso 96 horas despierto de corrido, ¿ok? Los chicos se caen y yo sigo. Una noche no, ¿eh? Una noche de Guido es una vida de una cara de pedo, ¿ok? O una cara de pedo como esta que llamó, por ejemplo. Así no, ¿eh? Yo no volví para esto, chicos. Estamos... No me faltan el respeto. O estamos al palo o bye bye, ¿ok?
En Buenos Aires hay 15.000 personas sin vivienda y 120.000 casas deshabitadas. Pablo Ferreira y Damián Fragine, del proyecto destapiadas.org.
Bueno, la idea, digamos, que seguramente con el futuro podría llegar a sufrir modificaciones, esta es nuestra propuesta, es que después del paso de revisión de Estado, el inmueble, digamos, el Estado o la administración pública de alguna manera intimaría al propietario, y el propietario tendría varias instancias para reparar la casa o dar su descargo, justificar,
alquilarla.
Hay una instancia de un alquiler voluntario, un acercamiento entre ambas realidades. No sé, digamos, los propietarios no dejarían de tener derechos sobre sus bienes, pero de alguna manera hay que avanzar sobre la cuestión de darle un marco de uso social.
Movilización de los trabajadores del Estado en la ciudad. Humberto Rodríguez, secretario general adjunto de ATE.
Hay que reparar los 15 hospitales que están con obras paralizadas en la ciudad, con lo que le estamos diciendo que cada vez hay menos camas para que se interne gente en la ciudad, con lo que le estamos diciendo que las políticas sociales las tiene que garantizar el Estado y no tercerizarlas con ONGs. Entonces, frente a todos los que le decimos que los derechos están por encima de los negocios, él responde con autoritarismo, persiguiéndonos y queriéndonos llevar a la justicia penal inclusive.
¿Hay un problema en las personas que juegan mucho videogame al momento de enfrentar situaciones reales de la vida? ¿Creen que la pueden resolver con un triángulo cuadrado?
Y por supuesto, se llama el síndrome de la palanqueta.
Ajá.
¿No? Uno busca una palanqueta en todas las cosas que suceden en la vida.
Ajá.
Y no todo el mundo tiene palanqueta.
Tal cual, tal cual.
Entonces, ahí se provoca una disrupción del yo tan profunda que eso puede generar una demencia histriónica.
Claro, hay un capítulo en su investigación que me parece muy interesante, ¿no? El 3, que es la disminución de la vida sexual a partir de los videogames.
Por supuesto, no la ponés.
Bueno, hasta acá llegó mi laburo. Un placer, man. Cualquier cosita me llaman. Tienen mi celu. Si no, estoy conectada todo el día. Me tiran un mensajito en el Face. Me voy cagando que tengo que hacer un trámite en el Trocen que cierra a la 1.
No me digas que te dio mal los datos.
Me dio un celular y lo llamé y el celular no corresponde a un abonado del servicio. Así que ya vamos para atrás. Menos 10 de arranque. parque. Así que estamos medio en el horno.
Exhibiste acá el cine, agarró el garrote, te digo, para que lo vayamos a buscar a ti.
Mire, una de dos. ¿Eso o me compro un seis luz y lo cago a confitazo de plomo?
Ay, me gusta. Y si no, vamos con mochila de las cosas de ahora, de Ben 10. Y le pegamos, con la mochila de Ben 10.
Bueno, hacemos un doblete. Y de paso, ¿vio el que no le paga las cuentas al agiliero?
Sí.
Y también lo agarramos ese.
¿Y no tiene usted las mochilas con las tachas, Silvia?
También, las llenamos de cascote.
Esto pasó hoy.
El mito del petiso orejudo es parte del libro Buenos Aires es leyenda y conversamos con uno de sus autores, Guillermo Barrantes.
Una alumna del colegio Bernasconi nos hablaba que veían o sentían la presencia del espíritu del petiso orejudo. Era interesante porque además hablaba del Bernasconi, ahora está Bernasconi, antes era un baldío en el que el petiso orejudo llevó a cabo su peor delito, asesino, fue matar a un chiquito con un clavo en la cabeza. Bueno, y según el mail, esta presencia surgía de alguna manera, esa energía, de una inscripción que había en el teatro. Y bueno, investigamos, había una pared muy antigua que se descascaraba, y ahí encontramos la inscripción de la que hablaba el mail. Y una inscripción que era realmente, o sea, que te metía un poco de miedo, eran letras talladas, iniciales, y cada una de las iniciales tenía tallado un puntito al lado para que se notara que eran iniciales de algo, ¿no? Vayamos a saber de qué.
¿Qué hace cacerolear al equipo de La Mar en Coche?
Paralelamente al cacerolazo, yo estaba intentando hacer un trámite en la página de la FIP.
Ajá.
Y juro por Dios que estuve a punto de agarrar una asadera. O sea, estuve a punto.
¿Solo por la web de Echegaray?
Solo por la web de Echegaray, que no funciona. O sea, en la era de la biometría, en la era de la tecnología, en la era de que te están fisgoneando, ¿qué compras en cualquier lado? O sea, eso me da mucha bronca.
Mejoraron mucho igual, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando había que ir a las sucursales y todo?
Pero no mejora si para todo te tira error.
Ok.
No mejora si es peor.
Sí.
¿Me entendés?
Sí.
Entonces tengo que andar mandando un mail a mesa@fi.gov.ar diciendo, me tira error, mono, me tira error, ¿qué hago? Porque yo tengo que cumplir con todo lo que vos me imponés, todos los impuestos que tengo que pagar, y vos me decís que yo no tengo capacidad para hacer esto.
Y estuviste a punto de agarrar la Essen y bajar.
www.marencoche.wordpress.com. Allí este resumen en breve y otros contenidos.
Yo sé que a él no le gustaban las comedias románticas. Él prefería una de Leonardo Fabio o de Rambo, pero yo sé que con él no necesitábamos ninguna terapia de pareja. Es más, les digo que la tapa de noticias se quedó corta. Tengo que dejarlos porque voy a inaugurar una cancha de pádel en San Antonio de Pádel. Pero déjenme decirles, como el refrán, quien cría cuervos se puede ir a la B. Muchas gracias, los quiero mucho.